Bajó la P. 55 segundos para la largada. Así comienza Radionautas, toda la información de la náutica argentina. Vamos bien. Orsá. Vamos bien. Orsá. 5, 4, 3, 2, 1. Largamos.
Buenas noches, Radionautas. ¿Qué tal? Fresco el viernes y fresco el fin de semana. Ya estamos disfrutándolo, así que vamos a empezar con este programa que, bueno, comienzan los arreglos, comienza la época que hay, como decía el loco recién fuera del aire. Hay que pedir turnos porque todo el mundo quiere estar afuera en el mejor momento. Vamos a hablar esta tarde. ¿Qué haces, Luisito?
¿Cómo estás, Dani? ¿Qué programa se viene? ¿Qué programa se viene? Y hoy tenemos, bueno, al Lobo Gianelli, que no puede faltar nunca, y si falta, le ponemos falta, pero completa, re completa, dos faltas le ponemos al Lobo. Y después, bueno, a Daniel Zimmerman, ahí mirando su teléfono celular, vaya uno a saber qué contacto se está tratando de levantar, y bueno, a Marcelo Buteglieri, ¿puede ser?
Botegliero.
Ahí está, Botegliero. De Yori, ¿sí? Una empresa que, bueno, él nos va a contar bien a qué se dedica y qué es lo que está haciendo, pero para ponerlos un poco en contexto, Marcelo es químico, es socio gerente de la empresa, director técnico, responsable de la parte de investigación y desarrollo, lo cual a nosotros nos va a venir bárbaro, porque vamos a poder entender bien de qué se trata esto, ¿no, Marcelo?
Sí, bueno, espero ser un poco claro en las exposiciones y demás. Ante todo, bueno, buenas tardes a ustedes y a la audiencia.
Bueno, ¿qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Recién vuelto de Punta del Este, ¿no? Desmuteate, por favor. No te escuchamos.
Estábamos muteados.
Ahí está.
Estuve 2 días muteado.
qué bien. Los lujos que uno se puede dar. Bueno, te tocó un poquito de fresco, pero estuviste trabajando un poco por ahí.
Sí, un poco mirando en la temporada a ver qué va a pasar. Están todos muy, muy preocupados allá. Justamente hoy salió una nota.
Les anticipo que en cualquier momento se une Cali Cerruti y estoy seguro, mirá, te hago la apuesta que quieras, que en algún momento va a largar que él pintó el barco que hizo en el año no sé cuánto con pintura. Yo no me cabe ninguna duda.
Bueno, esperemos que así sea.
Vas a ver cómo son las cosas. Marcelo, sí. Tantas cuestiones que nosotros tenemos siempre dudas, ¿no? Sí. Una de las más importantes tiene una respuesta en todos lados, pero hay que ver que hay desierto, es el tema del clima para la pintura de los barcos. Nosotros vemos que todo el año se pintan barcos, pero Bien. Siempre se recomienda, ojo, no pintar en invierno, no pintar con tanta humedad y una serie de cosas. ¿Qué hay de mito, qué hay de cierto y qué es lo que habría que hacer?
Bueno, mira, la realidad es que, como bien vos decís, nosotros pintamos durante todo el año y hay muchas realidades respecto de la temperatura y la humedad ambiente. Lo ideal es tratar de pintar siempre lejos de los horarios de rocío, entre las 10 y 4 de la tarde. Sé que, digamos, por lo menos nuestros productos funcionan bastante bien con el tipo de clima que nos toca acá en el río, ¿no es cierto? Los lugares de Varadero, donde se hacen los pintados.
Claro.
La realidad es que uno, como formulador, se toma el por las dudas, ¿no es cierto? De tratar de que el aplicador esté consciente en los horarios en que tiene que pintar para evitar problemas de humedad, evitar problemas de condensación, de que se le vaya el brillo al poliuretano, que se queme, como se dice habitualmente. o que los bituminosos terminen quedando marrones. Y bueno, la realidad es que muchas veces nos corre el tiempo y nos corre, digamos, algunos otros temas económicos.
A ver, el pintor tomó el trabajo, le dijimos que queremos hacer, vamos a empezar por las bandas y no por el fondo, que es un tema aparte, ¿no? Pero hacer las bandas de nuestro barco, que ya tiene unos cuantos añitos y la queremos dejar muy bonita. El pintor tiene que laburar. Sí, yo te lo hago, no hay ningún problema, en un par de meses te lo tengo listo, vamos a hacer tal cosa y tal otra. ¿Qué problema podemos tener si el pintor, digamos, aprovecha, necesita terminarlo, no tiene buenos días, hay mucha humedad? ¿Qué problema puede aparecer luego?
Bueno, los problemas habituales, si vos me estás hablando de banda, ahí se usa epoxi y se usa para terminación poliuretano, ¿no? Los problemas habituales que pueden pasar es, como te decía antes, condensación de humedad, ¿cierto? Bruma, ¿no es cierto? Contaminación que puede traer la bruma o lo que tenga el casco. Esas diferencias de temperatura, créeme que muchas veces generan condensación en la superficie y eso hace que la pintura no adhiera, por un lado, ¿está bien? Y que posteriormente podamos tener problemas de adherencia, donde pueden aparecer ampollas, descascarado, craquelado y un montón de cosas. Y por otro lado, con la terminación del poliuretano, el poliuretano es muy ávido de humedad, es muy ávido de irse con el agua. Créeme que hay una reacción que se llama estequiometría, que pasa entre la resina y el endurecedor, y como es, muchas veces pasa que el endurecedor quiere más al agua que está en el circuito, digamos, o en la atmósfera o en la superficie, que a la resina o al poliol con el que tiene que reaccionar. Entonces, al reaccionar con el agua, genera de alguna manera otro compuesto, ¿sí? Y esto nos trae problemas de secado, nos trae problemas de ampollado y también problemas de brillo, ¿sí? Se matea totalmente el poliuretano, que es cuando se quema. Lo que tiene que hacer, básicamente, es tratar de estar en un lugar lo más resguardado en lo posible de los cambios atmosféricos. Si hubiera una carpa, sería lo ideal, ¿cierto? Y si esa carpa se puede calefaccionar también. Pero bueno, dadas las condiciones del mercado y de lo que vamos viendo habitualmente, no es tan común que pase. No es tan común que pase. Con lo cual, muchos aplicadores lo tienen más que claro, cómo hacer las aplicaciones y cómo dejar el producto perfecto.
Claro, porque me imagino, y el Lobo debe saber mucho de este tema, que las pinturas habrán ido superándose con el tiempo a medida que iban apareciendo este tipo de cosas, la necesidad de pintar los barcos, de que la actividad continúe en las lanchas, porque no estamos hablando solamente de veleros, ¿no? Hay una gran cantidad de trabajadores que se dedican a la pintura y que evidentemente lo tienen que hacer todo el año. Entonces, ¿tenemos mejores pinturas que hace 20 o 30 años atrás?
Mira, la realidad es que sí. Yo hace 33 años que estoy en la firma, así que he vivido esos 30 años que vos más o menos decís, y se ha modificado mucho. Sobre todo el conocimiento también, no solamente de la parte de formulación, sino de los pintores, ¿está bien? Esto que ellos hacen todos los días, yo siempre digo que conocen más de la pintura que la formulé. ¿Por qué? Porque están constantemente pintando, ¿está bien? Entonces, claro, cualquier detalle, ellos lo ven enseguida. Pero sí, desde el punto de vista de los productos, de los polímeros, aditivos y demás, bueno, el cambio es total. El cambio es total. Con esto no quiero decir que podemos pintar con el poliuretano abajo del agua, ¿está bien? No quiero decir con eso, pero las fórmulas se han ido ajustando obviamente a la necesidad. Nosotros en el país, nosotros como industria de pintura, que somos productos especiales, también tenemos un rango interesante. Vendemos en Ushuaia y también vendemos en La Quiaca, con lo cual el producto tiene que adaptarse de alguna manera a los climas, a la forma de aplicación, a las temperaturas, a las humedades y a lo que sea. Digamos, nuestra muñeca para hacer eso es bastante versátil. Claro. Y obviamente la tecnología acompaña.
Eso es bastante sabido, ¿no? Evidentemente la muñeca y la trampita. Señor, quería hablar, amigo Lobito.
Sí, vos sabés que después de... ¿qué tal, Marcelo? Qué gusto conocerte.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
A lo largo de mis años he gastado muchas latas de pintura. en los diferentes barcos. Y te acabo de escuchar recién que vos adaptas la pintura según si se usa en la Ushuaia o en zonas más
tropicales. Sí, señor.
No, dijiste la quiaca, te fuiste a la otra punta. No sabía que se pintaban barcos en la quiaca.
No digo barcos, pero
se usa la pintura.
Claro, el tema, yo me refería más que nada, como nosotros hacemos productos especiales, ¿no es cierto? Tenemos que de alguna manera ampliar todo el rango que nos corresponde en el país. Obviamente no hablé solamente de embarcaciones, sino también de otros productos. De otras aplicaciones.
Ah, perfecto, perfecto.
Bueno, una vez anduve por el Niwil y vi que estaba Yori pintando las compuertas del dique, por ejemplo.
Es cierto.
Porque es la misma pintura que se utiliza para la náutica, la que se usa. Claro. El bituminoso también lo usan para eso.
Sí, señor. Exactamente. Todo lo que tiene contacto con el agua.
Termino mi pregunta porque. Cuando yo me voy a verlo a Dani ahí a escalada, él me va a dar la pintura exacta para la temperatura de San Fernando, que es justo la mitad entre la Quiaca y Ushuaia.
Créeme que sí. Créeme que los años que hace que nosotros hacemos pintura náutica, que la empresa tiene más de 60 años, 63 años, y calculo que ya en el 60 y pico, 70, ya Yori empezó a aparecer con productos náuticos, desde poliuretano, antifouling, epoxis, masilla. Con lo cual tenemos una dinámica con respecto a los productos de náutica y, digamos, lo que nosotros, de alguna manera, sobre todo yo que soy el responsable de la parte de formulación y demás, no quiero que me cambien nada. ¿Está bien? Cuando me vienen con proveedores, ¿qué? ¿Qué más barato? No. Directamente yo prefiero mantener formulaciones que sabemos que tienen el éxito y que no hay problemas. ¿Está bien? Como antes decíamos, hay muchos de los aplicadores que le tienen la muñeca a los productos. Todo tiene que ver un poco con el tiempo de inducción, cuánto se deja la pintura, reposar el A más B, porque si uno mezcla el poliuretano con el catalizador o el reticulante rápidamente y lo aplica, no es la misma. Performance, no va a tener la misma performance que si lo deja tal vez unos 5 o 10 minutitos mientras prepara el soplete, después le pone el solvente y demás. Hay trucos que los pintores lo tienen muy claro.
Marcelo, ¿podés hacernos un listado de qué materiales tiene Yori específicamente para nosotros, para los náuticos?
No entendí la primera parte, perdóname.
¿Cuáles son los productos que Yori tiene destinado específicamente para los náuticos? Más allá de velero, crucero o lancha, o lo que sea, para los que andamos por el río, que somos los que escuchamos este programa.
Perfecto. Bueno, mira, nosotros vamos desde la preparación de superficie, arrancamos con imprimaciones, tenemos masillas epoxi, tanto para obra viva como obra muerta. Para cubierta, hay un tipo de imprimación que es para aplicación con soplete, tenemos poliuretanos de terminación, tenemos aceites para teca, tenemos protectores de madera, tenemos los famosos antifouling, ¿no es cierto? Tanto el bituminoso como los fondos cobres, que se adaptan como para la aplicación en cada uno de los lugares, ¿no es cierto? Tenemos antifouling para mar, tenemos antifouling para río. Los productos básicamente tenemos esmaltes sintéticos, perdón, también para los que son clásicos, tanto fondo como terminación, barnices, barniz marino, claro, barniz marino y también barnices poliuretánicos, lacas para los muebles interiores.
Para ahí. Barniz marino, entonces, ¿cuál es el que sugerís? Perdón, viste una gama de barnices, ¿no? Poliuretano, pensé que estábamos hablando con un ignorante totalmente del tema, yo tengo que ir a verlo a Dani. Y pues, quiero barnizar los botazos de mi barco. ¿Tengo que pedirle barniz poliuretano o poliuretano, barniz, no sé cuál?
Marino. Barniz marino, que es pase al Kidic.
¿Cuál es la diferencia?
Bueno, primero, claro. Primero, la primera pregunta que tendría que hacerte Dani, o si él conoce ya tu embarcación, sabe con qué está pintando. Saber qué es lo que tiene abajo. ¿Está bien? Si está pintado, hay que continuar con el mismo esquema. Si tiene esmalte sintético, hay que seguir con un barniz marino. Si tiene poliuretano, hay que darle un barniz poliuretano. ¿Cierto? En cuanto a la performance, obviamente los poliuretánicos...
Perdón que te interrumpa. Yo compré el barco ayer a un señor que se fue, no sé qué barniz ha tenido
antes. La pregunta complicada. Bueno, hay formas de saber.
Así porque como, Dani no viene al banadero a mirar ni a rascar, no se queda nada, a su trabeto del mostrador a cobrarme, nada más.
Perfecto. Bueno, eso es bueno, así después me puede. Si después me puede pagar a mí. es todo el mismo circuito. El tema es así. Hay formas de saber qué es lo que puede llegar a tener el botazo o lo que esté pintado, ¿cierto? Generalmente hay un 80 o un 90% que es poliuretano y hay un 20% por ahí que es esmalte sintético. Uno puede atacarlo con algún solvente o puede, de alguna manera, activarlo como para saber... De acuerdo a la respuesta que te da el barniz o el revestimiento, es lo que, digamos, vos sabés con qué está hecho. Si le acercás un solvente, generalmente los poliuretanos ni se mueven. ¿Está bien? Ni se mueven. En cambio, un solvente como una acetona o MEC te remueven un esmalte sintético con nada, como si estuvieras poniendo un removedor. Entonces, esos trucos son los primeros que hay que, de alguna manera, probar para ver con qué continuamos. En el peor de los casos, si no sabemos nada, sacamos todo, llegamos hasta el fondo y empezamos de vuelta.
Claro, con eso, eso es lo más sano en algunos casos.
No, es lo más caro. Muchas veces, ¿no? Es lo mejor. Es lo más caro, pero tanto vos como yo me voy a quedar tranquilo. Vos te vas a quedar tranquilo porque sabés que va a ser todo de una sola marca, y yo me voy a quedar tranquilo porque sé que abajo no va a haber nada que mal reaccione, que no tenga ningún problema con la pintura que le estamos. No siempre pasa.
Luisito, ¿tenías una consulta vos?
Sí, era un poquito más general, pero a ver, la empresa o los distribuidores de ustedes, digamos, ¿dan una cierta capacitación al que esté interesado en o tenga el oficio, o no sé, porque me imagino que por la complejidad de lo que estás manejando, digamos, es mejor ir y que la empresa misma o el distribuidor o Daniel o no sé, alguien capacite al pintor o a quien sea, digamos, al del varadero, para que pueda saber qué aplicar, digamos, tenga esto que decías, comentabas recién, ¿no? De, che, esperá 5 minutos y después recién aplicá o no sé, o está entre esta temperatura y esta temperatura para esto, ese tipo de cosas.
Detalles como para ir conociendo o hacerlo uno mismo, ¿no? Hazlo tú mismo.
Claro. Bueno, respecto a la pregunta, es normalmente pasa que los pintores ya tienen muchos años y suelen consultar cuando tienen algo distinto o tienen alguna eventualidad con algún producto. No es más, no consultan tanto los pintores que tienen claro, como son nuestros materiales, como te decía de entrada, de que ellos saben más que yo respecto del producto. Está bien, porque lo usan todos los días, le ven el brillo. Lo que sí se consulta mucho es cuando hay un usuario, directamente un dueño, ¿no es cierto?, que quiere hacer el trabajo. Ahí sí nosotros hacemos un asesoramiento, siempre les pido por favor que cuando se hagan del material nos llamen, para poder explicarle cómo son las relaciones de los compuestos, cuánto tiempo hay que dejarlo, cómo es la preparación de superficie. Vos sabés que la preparación de superficie es el 80, el 85% del éxito del revestimiento. ¿Por qué? Porque la pintura va a secar, va a tener brillo y todo, porque nosotros hacemos control de calidad. Nada sale sin control de calidad. ¿Está bien? Una vez que está aprobado, recién ahí continúa el proceso. Entonces, yo me quedo tranquilo desde la fábrica que el producto sale bien y no va a tener ningún problema. Pero si hay una mala preparación de superficie, normalmente hay muchos problemas. Volviendo a la pregunta, normalmente tenemos mucha consulta de usuario, de la persona que quiere pintar, ¿cierto? Y como bien les decía, y también les digo a ellos, que de alguna manera lo que están pintando o queriendo hacer no es tan sencillo, no es como pintar una habitación o como pintar la bicicleta, ¿está bien? Porque estos son productos dos componentes, hay que hablar de tiempo de inducción, una vez que se mezclan hay que usarlo, porque si no pasan 4 o 5 horas y hay que tirar toda la basura, es un costo, ¿no es cierto? Las masillas a veces no son sencillas de aplicar, ¿no es cierto? Porque son a veces pesadas, la preparación de superficie es fundamental, que esté limpio, que esté desengrasado, que no tenga silicona, que no tenga nada, que pueda de alguna manera traer problemas de adherencia y futuros problemas de apoyado en lo que pueda.
Claro, evidentemente no estamos hablando de nada sencillo. Los usuarios que lo hacen, que se dan maña para...
Sí, y hay muchos que lo hacen muy bien. Yo digo que la mayoría lo hacen muy bien. Les lleva mucho más tiempo. Obviamente claro. Les lleva mucho más tiempo, ¿cierto? Claro. Por ahí a veces no tienen los medios adecuados. O sea, el pintor en el varadero tiene el soplete, sabe cómo manejar el soplete, las diluciones, tiene las mediciones de cómo hacer todo, ¿no es cierto? Hay claro. Muchos que me consultan si pueden terminar un poliuretano con rodillo. Yo les digo que sí, ¿no es cierto? Pero hay que tomarse el trabajo de que la dilución esté bien, que el rodillo sea apropiado para poliuretano. Hay muchas cosas que por ahí, de alguna manera, son los gajes del oficio, ¿no?
Bien. Lucho, me cambió la pantalla. Miro para otro lado. Me está preguntando Raúl del Club Náutico Quilmes sobre algo que vos ya lo mencionaste o lo tocaste tangencialmente, pero que yo quería dedicarle unos minutos. El anti-fouling. Vos lo estás hermanando con el bituminoso, ¿no? Para mí el anti-fouling es un elemento que se utiliza principalmente para el agua de mar. ¿Eso es cierto? ¿Hay antifouling, como vos dijiste recién, para mar y para río? ¿El antifouling es lo mismo que el bituminoso o cuál es la diferencia?
Bueno, para poder empezar a hablar de antifouling, vamos a definir qué es un fouling, ¿está bien? Vamos a hacerlo un poco técnico bien. Y sencillo. Para que haya, digamos, una adherencia del barnacle, el caracolillo y lo que nosotros no queremos que se peguen a los barcos, lo primero que se tiene que formar es un biofilm. ¿Está bien? Ese biofilm es el verdín. ¿Está bien? Que va a depender un poco de cómo va a ingresar la luz solar por el agua. ¿Sí? Acá en el río de la Plata, en el canal, normalmente son 20 o 30 centímetros como mucho, que es la parte que más se complica en las embarcaciones. Si me voy al Nahuel Huapi, tengo 2 metros, 4 metros, entonces se me llena hasta el quillote. ¿Está bien? Ese es digamos, eso es algo fundamental. Otra cosa fundamental es que lo que está en el mar no es lo mismo que está en el río. ¿Está Exacto. bien? Son dos cosas distintas. Son dos productos distintos. ¿Por qué? Porque la actividad biológica es distinta. En el río, por ejemplo, acá en el canal de Luján, o en el río Luján, no es lo mismo tener una embarcación cerca de una salida de alguna depuradora local o cerca de algún restaurante y demás, donde la biomasa es mucha, ¿por qué? Porque hay que comer, con lo cual todo se junta ahí, que tenerlo, no sé, más arriba, cerca de Villa Lañate y demás, donde no hay tanta actividad, digamos, de nosotros, de los humanos. Entonces, claro. Son distintos los lugares y se ataca de distinta manera. ¿Está bien? Definido el tema del fouling, vamos al antifouling. Justamente lo que hace el antifouling es evitar que se forme el verdín. De ese verdín es donde va a comer el caracolillo, donde va a comer el barnacle. ¿Está bien? Si no se forma ese verdín, no tiene que comer. Entonces, justamente el bituminoso, los fondos cobres, los antifouling color y demás, lo que hacen es que se evite que se junte ese verdín. ¿Sí? Hay algunos antifouling que se van degradando en el agua.
Exacto.
Que son son autopulimentables, ¿cierto? Y lo que hacen es justamente que cuando se adhiere ese verdín, se lo lleva al agua.
Se lo lleva
tiene
al
un tiempo de vida útil. Tiene un tiempo de vida útil como todo, ¿cierto?
Claro.
El bituminoso claro. también lo tiene. Todos tienen un tiempo de vida útil.
Pero, el bituminoso es también
es antifouling. Es antifouling, sí señor. Es antifouling. Ajá.
O sea que el mito del antifouling que se decía que era para amar, que era para justamente que se autodegradaba. Yo, eso es...
No es un mito. No, no es un mito, es verdad.
Es verdad, es verdad. Es verdad. Y se utiliza mucho justamente en los lugares que corresponde, ¿no? O sea, voy a Puerto Madryn, tengo un fondo y tengo que meterle ese...
Claro, bueno. Seguramente. Muchas de las consultas que nos hacen es si, digamos, van a tener una embarcación que va a ir a mar, por ejemplo, como acaba de decir Daniel, bueno, él fue en otra forma, sino hay veleros que por ahí pueden ir de acá a Punta del Este, pueden ir a Brasil o pueden ir a Ushuaia. Cuando tocan mar, generalmente yo recomiendo que sea uno de mar. Está bien, que inclusive en el río también funciona.
Ah, es abarcativo.
En el río, ¿sí? También funciona, es abarcativo.
Ajá.
Es un poco más costoso que el bituminoso, ¿cierto? Pero es mucho más abarcativo, tiene un amplio espectro, digamos, llevándolo a la medicina.
Bien.
Tiene amplio espectro.
Y digamos, y ya que estamos hablando de esto de fondos, ¿este producto interesa sobre qué va a ser? O sea, ¿el barco es de plástico o es de madera? ¿Es diferente, digamos, también materiales? O sea, tengo que estar pensando, sí, de qué es el material del barco y además dónde voy a navegarlo y qué sé yo, todo eso se lo tengo que llevar a Daniel para preguntarle, o sea, no.
Exactamente.
Ah, ok.
Exactamente así. El tema es el siguiente, normalmente cuando son clásicos de madera, el tipo de antifouling es otro, generalmente se usa el cobre, que los habrás visto, que tiene una forma, un color cobre que le queda muy atractivo y demás, eso también funciona como antifouling. ¿Cierto? Normalmente se usa eso en madera porque como la madera tiene de alguna manera otro movimiento al de la fibra y créanme que, bueno, que es casi un ser vivo, ¿no es cierto? Después que lo sacamos del árbol, porque absorbe humedad, emite, tiene movimiento, hay que los productos tienen que ser elásticos. Ajá. La mayoría de los productos que se usan para madera son en base a resinas sintéticas. No le puedo poner, ajá, a una embarcación un epoxi, ¿no es cierto?, y terminarlo con un poliuretano cuando es de madera. Ah. Normalmente el movimiento de la madera hace de que se desprenda. ¿Por qué? Porque además el producto es rígido. Una vez que el epoxi, claro, seca y el poliuretano secan, son rígidos, son duros, y pierden elasticidad. Entonces se desprende, se parte. Los esmaltes sintéticos son mucho más flexibles. Uh-huh. Mucho más flexibles.
No, lo vi.
El
lobo está muteado.
Desmuteate. Ahí está.
Perdón, ya estoy de nuevo. Cuando estoy haciendo el fondo de mi barco de madera, entonces sí, lo he lijado bien, todo, y el cobre es cobre con barniz, ¿no es así?
Correcto, es así. Es un producto de dos componentes, que una de las partes es el cobre y la otra lleva, digamos, el polímero, llamémosle polímero.
Bueno, el barniz, ¿qué barniz es? ¿Es un barniz epoxi? ¿Es un barniz
No, es un polímero sintético. Es un polímero sintético. La fórmula me la reservo, si te parece.
Es por esto que decías de que se va a mover, digamos, ¿no? O sea, por eso...
Claro. Escúchame, sabemos que hablamos de Jorge, hablando de en tu marca, ¿qué nominación tiene ese barniz?
El barniz...
¿Cómo se llama? Digamos,
el producto, el fondo sintético cobre. Eso decís vos. El fondo sintético cobre es C3071... o C3073. C de Carlos, 3071.
Sí.
Y C3073.
Se puede haber pedido ya directamente 73. A Daniel por este medio.
Bueno, pregunto, perfecto. ¿Cuál es la diferencia entre 1 y 2? ¿71 o 72?
Obviamente es el 3. Rendimiento. El 71, 73, ¿eh? El 71 es más concentrado, rinde más. Creo que sale el doble también. Si vamos a hablar de precios. Pero 71. Ese, como es, el 71 es más concentrado, tiene mucho más cobre.
Ajá. O sea, es un barniz que a lo largo del año que yo saco al barco a tierra en reiteradas oportunidades para pegarle una limpiada, para limpiar el fondo, pegarle una lijadita muy suave, porque lo uso para correr. Entonces, sí, el que se sugiere... Es el 71 porque me va a dar al ser más concentrado, como decís vos, me va a admitir más lijadas. cuando hablamos de lijada,
te va a admitir un poco más de lijada, como vos decís, pero lo que mejor, digamos, no, nos va a dejar un poco más tranquilos es que va a ser más eficiente porque va a tener más cobre que va a actuar como antifouling. ¿Está bien? Por eso tiene más cobre. No es para que aguante la lijada, sino para que sea más antifouling. O sea, para que te rinda más en el agua.
Tiene más proporción
de cobre. Sí, tiene mucha más. El doble que el otro. Prácticamente el doble.
Chito estaba levantando igual la antes, mano.
Igual antes del fondo cobre va el fondo sintético. Nosotros usamos un fondo sintético sobre la madera, que es una imprimación. Fondo sintético minio, que es color naranja, que es lo que siempre recomendamos. Después de hacer la traca, después de hacer lo que haya que hacer en la madera de reparación, empezamos con el fondo sintético minio, ¿sí? Que es el C2003, y luego de ese viene las terminaciones que son con cobre, con los productos que hablamos de.
Partiendo de la base de un casco que
Luisito,
yo había
lijado. Vamos con Luisito.
No, pará, que termine el lobo, dale.
Bueno. Pará, porque creo que mi inquietud debe ser la inquietud de muchos. No, trato de que mis preguntas no solamente me satisfagan a mí, sino a todos los oyentes que tenemos Tatara de los barcos clásicos.
Muchos de madera.
Barco de madera. Yo tengo el barco en tierra, le pego una buena lijada al fondo, trato de sacar. Vos me estabas hablando de un fondo sintético de minio cuando arrancamos de una madera cero.
Claro, cuando vamos de madera cero, correcto.
Ya correcto. Acá no es madera cero, pues ya.
Ya no es madera cero. Perfecto, hay que una buena lijada, como vos decías.
Lijamos a fondo, bien. Y ahí, ¿qué? ¿Tenemos que darle también una imprimación de algo o ya directamente al C3071?
Sí, señor. Tanto el 3071 como el 3073 tienen buena adherencia. Una vez preparada la superficie con un buen lijado, haber sacado todo lo que está presente, digamos, en la superficie de la embarcación, una vez que sale todo eso, se puede pintar tranquilamente. No necesitas volverle a poner imprimación. La imprimación generalmente la recomendamos cuando arrancamos desde la madera.
Bien. Sí, o cuando hemos quemado la pintura, seguramente también.
También, sí, señor.
Y hemos llegado a la madera.
Y si hay que hacer algún tipo de reparación con masilla, está la masilla, la 323, que es para inmersión, esa es para obra viva.
Y en el caso de un barco de madera, se pone directamente.
Claro.
320.
Va directamente. C323.
C323. Bueno, el lobo se está ahorrando un llamado telefónico, está aprovechando el programa. Y Luis Petec tiene una consulta. Adelante. No, y
además, Dani, vos fijate que está anotando, está levantando el pedido ya.
No, por eso te digo, está anotando. Sí.
Ya calculé cuántos litros necesita para.
Claro, que no maneje.
Tal cual.
Esos barcos clásicos que cuando el lobo me contó que se lo compró, le digo. Debe ser como el barco que en el libro contó Santiago Lange que vivía en el barco, ¿no? Y me dice, sí, es algo así, me dicen los.
No, pero acá estoy hablando del San Antonio, por supuesto.
Ah, del San Antonio.
Que le estamos mimando mucho.
Claro. El tema que no es tan tantas veces se repite el caso como el tuyo de que lo lijás tan seguido para correr regata.
Claro. Eduardo, cuando hablo de la lijada es si hace falta, porque si el fondo se ha hecho bien de entrada, después con una hidrolavadora la limpiamos.
Eso.
Pegamos claro. Eso. Pero a veces uno se pone cariñoso y.
De un barco de madera con un fondo cobre 3071, repintándolo cada 2 años, tenés para rato.
Tenés problema.
No.
Es cierto. No hay problema con eso.
Pero hay muchos casos de gente que ha cambiado por sistemas epoxi también, ¿no? Le pone pintura de epoxi.
Sí.
Tal vez.
Lo que pasa.
No tiene el mismo deslizamiento que el fondo cobre para cuando uno corre regata. Calculo que debe ser mejor el fondo cobre, ¿no, Marcelo?
Vos decís en cuanto al tema de la fricción.
De fricción. Sí.
Puede que sí. puede que digamos, el cobre te ayude de alguna manera. La realidad es que depende mucho de cómo es la terminación. Si la terminación es lisa, digamos, vas a tener menos, de alguna manera, oposición al movimiento, que va a mantener la hidrodinámica de la embarcación, cosa de que puedas cortar bien el agua y no haya problemas de microturbulencia, si vamos a ser así tan detallistas. Siempre es
así lo somos, así lo somos. Bien.
Detallista me parece bárbaro entonces.
Claro. No todos, ¿eh?
El fondo es fundamental.
El fondo es fundamental.
Sí, porque bueno, eso es lo único que le podés echar la culpa si andás mal.
Por eso nosotros lo dejamos hecho una porquería. Siempre necesitamos la excusa. Marcelo, aprovecho el hueco que me están dejando. Tengo dos preguntas de la audiencia en YouTube que nos están consultando en el chat, ¿sí? No sé si querés ir primero por la que me parece más incómoda o la más fácil. Eso me dirás vos. Arranco.
No hay problema. Pero bien. Sí, no hay problema.
A ver, esto de la charla del cobre y qué sé yo que estabas diciendo, ¿sí? Nos dicen, tenemos mucha gente muy interesada en el medio ambiente y dicen, che, pero el cobre no contaminaba, ¿sí? Entonces, nada, la pregunta es un poco de eso, capaz que ya las fórmulas actuales no hacen la contaminación que hacían las iniciales que se usaban al principio de todo, que, o no, o es diferente, o no sé. Esa es la, más o menos te traduzco la pregunta y después vamos por la otra.
Perfecto. No es incómodo, al contrario, todo el mundo suele hacer ese tipo de pregunta. Normalmente los productos que se usan son de alguna manera un poco tóxicos, si no se formaría de alguna manera el biofilm. Créeme que era mucho peor antes. Se ha llegado a usar hasta mercurio para que el fouling no se adhiera. Había submarinos que eran con mercurio, después se usaron otros compuestos en base a organostánicos, ¿no es cierto? Que eran mucho peor, cambiaban en algún punto la sexualidad de algunos moluscos y demás. Lo que hoy se usa hoy en día tiene que tener cierta toxicidad, ¿no es cierto? Porque si no podríamos estar usando estos materiales. Ajá. Por otro lado, la segregación que hay de cobre al río o al agua no es tal como para que haya una contaminación, digamos, problemática, ¿no es cierto? Claro, de hecho, vos agarrás cualquier complemento dietario o lo que fuere y está lleno de productos químicos, ¿no es cierto?
Claro, sí,
tomamos,
sí, claro.
La vitamina, nosotros somos la tabla periódica, con lo cual, de alguna manera, esas cosas se necesitan y también se necesitan en el ambiente, ¿no es cierto? Uh-huh. No hay una acumulación severa de este tipo de producto como metales pesados, como plomo u otras cosas, uh-huh, ¿no es cierto? Y mucho menos en nuestro río que tiene movimiento. Cuando son lugares cerrados, puede que lo haya, pero créeme que no es la pintura la culpable.
Ok.
Está bien, yeah, porque bien, lo creo que segrega la pintura, estamos hablando de una pintura que puede tener un film de 100, 200 micrones, o sea, es la 20 partes del milímetro, ¿está bien? Uh-huh. O la décima parte de un milímetro.
Y eso se va a ir decapando de a poquito, digamos.
Esto se va decapando, eso termina en algún lado, ¿no es cierto? Y eso se combina, porque no queda...
Termina en el varadero cuando lijan los fondos los que corren regatas. Ahí
Bueno, ahí lo aspiran y lo tiran a la basura, y no habría contaminación dentro del agua. Pero, digamos... Es un tema que siempre se tuvo en cuenta y se tiene en cuenta. De hecho, un detalle, se han formulado, se han hecho desarrollos de productos anti-fouling que no tienen principio activo, que no tienen venenos. Tratan de usar pinturas como si fueran teflonadas o con, de alguna manera, la piel de los delfines. Ajá. Bueno, se están buscando terminaciones... de esa forma como para que no haya contaminación. Pero bueno, de alguna manera las embarcaciones chicas y las grandes, hablemos de portacontenedores y demás, llevan antifouling, llevan bituminoso, llevan epoxi, claro, llevan productos que tienen en su formulación productos activos.
Bien.
Principios activos.
Marcelo, te voy a cambiar un poquito la parte del barco, porque acá Mariano nos pregunta, que ya digamos nos cambia de un montón de cosas, porque nos lleva a la cubierta, dice, tema antideslizante para la cubierta en un velero de acero, ¿sí? O sea, nos cambia de material del barco y además del fondo nos vamos a la cubierta a ver qué le ponemos para no caernos por la banda.
Bien, bueno, generalmente lo que se usa es, si la terminación va a ser poliuretánica, después del tratamiento de superficie, el fondo de epoxi y todo lo demás, normalmente lo que se hace es, había en un momento teníamos un producto que era directamente antideslizante, pero lo que se hace normalmente hoy por hoy es se vende el poliuretano y se venden unas microesferas. Esas microesferas se siembran, ¿no es cierto?, en la superficie, se deja secar el material, se saca el exceso y se vuelve a pintar. Es como si fuera un sanguchito, ¿no es cierto? Queda la esfera atrapada en la pintura, ¿cierto? Y eso de alguna manera nos genera el antideslizamiento, que es mucho más sano que lo que se usaba antes, que era cuarzo. El cuarzo lastima. En cambio, las microesferas de alguna manera ayudan. Y generalmente no toda la superficie.
Es de vidrio.
¿Hay algún tipo para Dani? ¿Hay algún tipo de esparcidor o elemento para que sea pareja la esparción de las microesferas?
La vieja y conocida zaranda.
Exactamente. O el colador de mate cocido.
Un colador.
Claro.
Algunos lo que hacen es agarrar una lata de un litro, de medio litro, le hacen un par de agujeros en el fondo, ¿no es cierto? Y la van haciendo como si fuera un salero y van esparciendo de esa manera.
No mezclar con la pintura. No mezclar con la pintura.
Siempre es mejor no mezclarla. Se puede llegar a mezclar, pero ¿qué pasa? La microesfera se va al fondo. Entonces, cuando estás mezclando el material, por ahí la primer parte te queda pobre, ¿no es cierto?
En
esferas, y la segunda te queda muy rica. Y esa segunda parte ya después es más difícil esparcirla. Porque lo tenés que hacer con un rodillo que no tenga pelos, que no tenga nada, con el núcleo del rodillo. Con el núcleo del rodillo le sacás los pelos, le sacás todo, y con el núcleo, si vos querés hacerlo de esa manera, ponerle en el material las microesferas, eso sirve de alguna manera como para poder esparcirlo y que te quede parejo. Pero el sembrado es lo mejor. Sembrarlo es lo mejor, mucho más práctico. Se enmascara el lugar, ¿no es cierto?, que uno quiere de alguna manera ser antideslizante, y directamente se pone ahí la microesfera. Mientras el producto está fresco, ¿no? Obviamente. Mientras está todavía contacto para que se pegue.
¿Y con una mano es suficiente encima? O si uno
generalmente
no te rompa tanto los jeans cuando te sentás ahí.
Dani, ¿te querés caer o te querés limpiar los jeans?
No. O no quiere comprar otro jean, digamos. No, el tema es una cuestión de...
Yo he visto gente con el tujes al rojo vivo.
Sí, también.
Y los trajes de agua son caros.
Sí, también.
Bueno, es una cuestión de costo-beneficio, ¿no es cierto? Cuanto más grip tenga, cuanto más agarre tenga, menos uno se va a resbalar. Sobre todo, el problema acá es la superficie mojada, ¿no? Cuando está seco no hay tanto problema, pero si estamos con una marea o con olas y demás que se moja, y ahí está más complicado. Es costo-beneficio, ¿no es cierto? Lo ideal sería encontrar un punto para decir, bueno, hasta acá no me lastimo, esto me es efectivo. Más allá de que los trajes y las botas tengan su grip y demás, es un tema el que esté mojado.
Sí, sí,
si está seco no hay tanto problema, cuando está mojado es el problema. Pero bueno, digamos, no hay felicidad completa para eso, ¿no?
Bueno, Luisito, mirá, tenemos 45 minutos hablando de pintura y después vamos a...
Y nos falta un montón porque el lobo habló todo de madera, pero nosotros queremos hablar de plástico. O sea,
Que volver.
Pero bueno, lo vamos a dejar para después.
Este programa ha sido una pinturita, ¿eh?
Sí. Buenísimo, muy buena.
Lobito, decime. ¿Cómo estamos con el tema de la Fragata Libertad? ¿Dónde anda? Hay un próximo puerto que es importantísimo, ¿no?
Mirá, está haciendo el tramo desde... en Francia salió del Atlántico entra en... ¿Cómo?
Salió de Dublín.
Va a Dublín. Va a Dublín, sí.
Va a Dublín, o sea, sí. Entra en el Mediterráneo, va a ser una singladura de casi 10 días, y de ahí iniciará. La realidad, anoche estuve en una cena de los amigos de la fragata, hay una realidad, no se sabe cómo termina este itinerario. Después de Cádiz, no, ya no se sabe si va a ser la etapa a Brasil o vuelve a Buenos Aires. Está ahí en...
¿Recorte de presupuesto?
No sé, tema de Cancillería, evidentemente. Así que, bueno, seguramente del esquema inicial puede haber cambios.
O sea que ahora está, lo que estamos viendo, está en la etapa San Malo y va directamente a Dublín para hacer ese homenaje.
Perdón, ya en Dublín estuvo. Ya estuvo en Dublín.
Claro, ya salió de Dublín y estaba Dublín para ir hacia San Malo.
Claro.
Salió de San Malo.
Ah, ¿ya salió? Bien.
Sí, y ahora está yendo a Tulum.
Ajá.
Al sur de Francia, pero dentro del Mediterráneo, o sea que va a entrar por Gibraltar. Es un tramo bastante largo de navegación que está realizando en este momento. Todo a bordo, los últimos contactos con el capitán han sido que muy, muy linda recepción. Fue muy emotivo todo lo que se vivió en Dublín con el... en el homenaje a Brown. Así que bueno, hay muchas filmaciones que se han visto circulando por las redes, compartidas muy emotivas, llegadas muy emotivas. La verdad que nuestra dama, primera dama del mar, realmente es un lujo sin lugar a duda.
Bien. Luego, para Luisito, teníamos algún temita con un barco no identificado que se dio vuelta, pero tememos que pueda llegar a ser uno de nuestros queridos mini. ¿Cómo viene esa mano, Luisito?
Bien, mira, a ver, por lo que nosotros pudimos ver en las imágenes, ¿sí? Porque las noticias que llegaron acá en los medios periodísticos locales, digamos, eran algo confusas, pero lo que pudimos ver por las imágenes, que ahora voy a compartir con ustedes para que puedan deleitarse un poquito.
¿O no?
Es que, bueno, acá ven, digamos, ya la imagen de cuando lo rescataron al muchacho. ¿Sí? Claro. Pero pueden ver...
No sé de qué se ríen estos muchachos, ¿no?
Y porque son así, después de estar 16 horas metido con este casco, ¿sí?, en la cabeza, digamos, lo menos que queda es que se va a reír un rato largo, digamos, ¿no? Porque lo pudieron salvar ¿cómo es? La Salvamento Marítimo de España, ¿sí? Porque esto sucedió al norte de España. Acá les pongo un poco la imagen, vamos a mostrarles, porque esta imagen, la verdad que, para el que conoce...
Banco Nación tenemos ahí,
claro, pero,
la sucursal del Banco Nación.
Exactamente, pero a ver, vamos a mostrarles un poco el mapa, va a ser más fácil, para que se ubiquen, díganme cuando se vea la pantalla compartida. ¿Sí?
No se ve.
Estamos acá arriba de España.
Pero.
¿Ok? A la altura de más o menos
no
de
lo
la
España. No lo vemos, Lucho.
¿No lo ven?
No lo vemos.
Pero díganmelo.
Te lo estoy diciéndolo.
Sí, pero no.
Vos te querés pelear conmigo, pero porque no estás.
Sí, porque estoy tratando de cubrir el hueco que nos dejó Cali, bien. ¿Viste? La verdad que. Este Cali también. A ver, ahí se ve la imagen.
Ahora sí, señor.
Ahora sí, muy bien. Vamos,
hombre, Oviedo. Qué paellas que nos vamos a comer allí.
Sí, bueno, no, es sobre acá, entre Vivero, esta zona de por aquí.
Sí.
¿Sí? Acá, más al oeste del. Es estas islitas de acá, ¿sí?
Exactamente.
Esto se dio vuelta, probablemente por lo que estuvimos analizando con el lobo, perdió la quilla y bueno, quedó dado vueltita. A ver si podemos volver a las imágenes de vuelta.
Para... Lo que pasa es que no confirmaron si era un velero que estaba de estos que terminaron.
No. Que, por lo que pude sacar, no era de los que estaban en regata, de la regata de Les Sables a Azores y que volvían. Claro. ¿Sí? Porque recordemos que Azores estaban saliendo recién ayer, ¿sí? Así que tienen para varios días antes de llegar a esa zona, ¿sí? Así que no, este no,
bueno, gente,
no
era, a esa gente.
No era de ese grupito. Bueno, acá ven el casco. Ahí está, mirá, para arriba, ¿sí? Se ve el agujero, ¿okay? Así que esto lo ha perdido y quedó dado vuelta. Estuvo 16 horas, según los comentarios de Salvamento Marítimo Español, hasta que, bueno, lo ubicaron por la radio baliza, lo pudieron sacar. Parece ser que fue bastante complejo, pero la foto que vemos del mar, la verdad que no creo que estuviera tan complejo como lo escribieron, pero...
No, pero no, no habrá sido con ese mar que se dio vuelta, claro, seguramente.
Pero bueno, a ver, si lo vemos, ha vuelto a puerto, se lo han rescatado y todo, o sea, la verdad que estuvieron re buenos, ¿eh? No es una cosa que pase siempre eso.
Falta que lo den vuelta, muchachos. Igualmente... Esas condiciones no conviene, ¿no, Marcelo? Más bien que lo saquen del agua. Sí, está como para limpiarlo el fondo, pero...
Está como para limpiarlo, sí, está limpito, se nota que es de regata, obviamente. No tiene bowling, no tiene nada, no hay ni verdín, nada.
Lo que pasa es que había pedido varadero y en la agenda le dijeron que tenía como para 30 días y agarró y dice, bueno. Trató de arreglar por su cuenta, así le quedó.
Claro, y sí, así quedó.
Mira, acá me manda un WhatsApp Lucía y me pregunta, me gustaría a los que mandan siempre por YouTube o por WhatsApp que nos pongan de qué club son, ¿eh? Es lindo nombrar los clubes que nos están escuchando.
Tal cual.
Pero bueno, quiere pintar la cubierta de su barco que está con el poliuretano hecho bolsa. ¿Qué significa hecho bolsa?
Es una definición técnica de que está complicado.
Claro.
¿Qué le aconseja Daniela a Lucía? ¿Qué tiene que hacer? Porque dice que lo quiere hacer ella. Primero, andá a verlo a Dani.
A mí no, a Marcelo, que directo que lo vaya a ver. Está hecho bolsa, yo paso de largo. Marcelo. Va a tener que darle un. Preparar la superficie y darle un fondo de posi, ¿no? Primero.
Un fondo. Eso es lo ideal. O sea, si está tan como dice, hecho bolsa, muy probablemente esté craquelado y demás. Con lo cual hay que tratar de llegar lo más posible al fondo, la fibra, que sería lo ideal, ajá, y empezar de cero, ¿no es cierto? Empezamos, ajá, con la imprimación epoxi, que se aplica con pincel, rodillo, con soplete. Que le dé buena terminación a eso y después con el poliuretano que quiera, si es mate, semimate o brillante, dejándole un espesor considerable. ¿Cierto?
Si no lo vas a pintar con soplete, conviene, sí, el mate, ¿no es cierto?
¿Conviene? Porque
conviene que no tenga mucho brillo la pintura. Es decir,
claro,
luego mate.
Exactamente. Porque... Ajá. Claro, hay semimate, semibrillo.
Porque con el mate se pega. Estamos hablando de una cubierta, el semimate es lo ideal, porque el reflejo, si no, para el que está tantas horas navegando, no es lo ideal para los ojos, inclusive.
Bien. Bien, espero que Lucía tenga alguna máquina que le ayude, porque eso.
Sí, una buena lijadora.
Una buena lijadora.
Bueno, no sabemos la cantidad de pies del barco de Lucía. Capaz que es chiquitito y.
Capaz que es chico.
Bueno, se arregla. No,
pero bueno, igual el trabajo es un trabajo interesante. Si tiene el tiempo y las ganas, claro, es la mejor manera de aprender.
Claro.
Metiendo la mano.
Exactamente.
Es lo mejor.
Y para ir, al menos, yo para ir terminando, y para todos la pregunta, ¿no? Cuando hablamos de. Pintar un barco tiene que ser blanco, principalmente la cubierta, porque esto, por el calor y qué sé yo. Pero en invierno, si yo tengo la cubierta que me da más calorcito, estoy bárbaro. O sea, ¿no puedo pintar de negro la cubierta de mi barco?
Bueno, la realidad es que, según el amigo Einstein, ¿no es cierto? El negro es el que más absorbe calor, ¿sí?
Claro.
De ahí que su premio Nobel fue por la emisión de los cuerpos negros, ¿no? Por la teoría cuántica y demás, ¿no es cierto? La emisión de energía a través de los cuerpos negros. La realidad es que sí, el negro es el que más absorbe calor y no lo emite. En cambio, el blanco no absorbe tanto, pero emite todo. Si fuera aluminio, sería mucho mejor. El aluminio refleja todo. No queda muy lindo, pero sería lo mejor. Ah. Lo blanco también tiene que ver con una cuestión visual, ¿no es cierto?, que se ve bien. Y dentro de todo, son las pinturas que más aguantan la intemperie. El pigmento blanco tiene una solidez a la luz extrema, que no la tienen otros pigmentos como el rojo.
El rojo, por ejemplo.
El rojo se va.
Es el peor, ¿no?
El rojo es uno de los peores. El rojo es uno de los peores. Eso tiene que ver un poco con la banda cromática, ¿no es cierto?, de nuestra visión y obviamente de cómo ataca, digamos, el rayo UV ataca sobre los pigmentos. Los más estables son los que están del lado del violeta, ¿no es cierto?, en el cuadro cromático, llamémoslo, o en el gráfico cromático, los violetas, que son los ultravioletas, son los que más resisten. Vamos pasando por el verde, el azul, el amarillo, el naranja, y hasta llegar al rojo, que el rojo es el peor. Claro. Cuando estamos en la parte del infrarrojo, los pigmentos son los que menos aguantan.
Ajá.
Si ustedes se fijan bien, cuando hablamos del rojo Ferrari, no es tan rojo. Es más naranja que otra cosa.
Claro.
Sí. Si lo comparamos con un bermellón, lo mismo el Marlboro. El rojo Marlboro no es tan rojo. Es más bien naranja con un poco de rojo. ¿Por qué? Pues justamente los pigmentos, por más de que sean los más costosos y demás, siempre tienen una tendencia a la degradación por el UV.
Claro.
¿Está bien? Entonces, volviendo al tema de por qué tanto blanco, y siempre es mejor, ¿cierto? También el color simula muchos defectos, ¿cierto? Porque es un color claro. No es lo mismo un auto negro que un auto blanco. En un auto blanco hay cosas que no se notan, en cambio en un auto negro se ve todo.
Se ve todo.
Está bien. Es como más alcahuete, llamémoslo de alguna manera, el color. Y pintar de blanco es mucho más fácil. ¿Está bien? Es mucho más fácil, porque volvemos al tema automotriz. Si uno tiene que repintar una puerta en un auto, generalmente blanco, le queda distinto. Generalmente le queda distinta, si no es por el metamerismo o lo que puede hacer el aluminio o el color que refleja de otra manera, nunca queda igual. En cambio, blanco sobre blanco generalmente no hay problema. Siempre trabajando con la misma marca. A veces cada uno tiene su tono de blanco, pero es lo más habitual, lo más fácil, lo más barato y lo más estable a la luz.
Bien, ya. Era Lucía, ¿no? Lucía, pintalo de blanco. Así es.
Lucía va de blanco.
Sí.
Va de
blanco. Hay mucha embarcación pintada de azul en el río y algunas otras rojas también, o borravino, que quedan muy lindas y demás, pero si uno se pone a verlas, ¿no es cierto? Hay algún reflejo.
De las fotos.
Las terminaciones, hay que pulir mucho. Es mucho el trabajo. El azul es muy estable, muchísimo más que el rojo.
Y antes de irnos, ¿no? Mirá vos cómo nos llevó todo el programa prácticamente hablando solamente de pintura. Yo quería hablar unas cuantas cosas más con Dani, pero bueno, ya lo vamos a aprovechar en otro momento. Pero,
y esto es la primera mano ya.
En la primera mano.
¿Cuántos tipos de blanco hay, Marcelo? Hay muchos, ¿no?
Depende del ojo de cada uno. ¿Está bien? Generalmente hay un blanco que es el que se hace blanco puro, que es con el dióxido de titanio, que es el pigmento blanco, sin tocar.
Ajá.
Hay algunos que llevan o una gotita de negro o una gotita de azul. Los que tienen una gota de azul es como que lo hace más blanco. Es como... En nuestra época estaban las pastillitas azules, ¿no es cierto? Para la ropa blanca. Y bueno, es un blanqueador óptico. Realmente da un aspecto de que es más blanco.
Blanqueador óptico, claro.
No sé si se acuerdan de la pastillita azul que se
Sí, ¿cómo no? Claro, azul de metileno, no quiero, una cosa así.
No quiero hablar de marca.
Azul de Prusia.
Claro, que eran unos cuadraditos chiquititos que cuando mi vieja, por ejemplo, lavaba la ropa, a la camisa blanca le ponía eso y parecía más blanco.
Claro, claro.
Pero era un efecto óptico, ¿cierto? Y dentro de la gama es lo que pueda percibir el ojo humano, ¿cierto? Pero blancos hay mucho, hay mucha variedad de blancos. Hay algunos blancos que no son tan estables a la luz y terminan siendo amarillos. Hay mucho poliuretano dando vuelta que también se pone medio amarillo, que no se usa un buen dióxido de titanio de calidad. Que bueno, si quieren en algún momento podemos hablar del tema de las calidades.
Está muy bueno que digas eso porque seguramente vamos a volver a charlar con vos.
Sí, ningún problema.
El programa lo escuchan en diferido. Y aparecen las preguntas, así que
me parece bárbaro.
Estamos hablando con Marcelo, la marca Yori, que todo el mundo la conoce en el agua, así que todos los productos están en Náutica Escalada, en la casa de Dani, que siempre nos recibe maravillosamente.
Muchas gracias.
No hay más que pasar por allí y pedir el color que quieran pintar el barco.
Y no importa si es de madera, es de acero o es de plástico, ¿eh? Ya sabemos porque nos aclararon.
Quedaron muchas preguntas en el tintero, pero son las 20:02. Gracias, Marcelo, muy amable. Bueno,
gracias a usted.
Muy ilustrativo lo tuyo, ¿eh? Gracias.
Gracias a usted.
Nos estamos viendo pronto. Y a Pablo y a Luisito, un gran abrazo y nos vemos el fin de semana. ¿Te parece bien?
Y como siempre.
Muy bien. Nos vemos en el agua, muchachos. Buen fin de semana y hasta el viernes próximo en Radio Nautas.
Quiero decirte que no quedó nada en el tintero, quedó en la lata.
En el fondo de la lata.
Es cierto, en el fondo de la lata, es cierto.
Gracias. Recorra islas y playas disfrutando del mar y la naturaleza. Sumérjase en aguas cristalinas y vea con sus propios ojos la danza de los delfines.
La danza de los delfines.
Gracias, tiempo Marcelo. Libre, caminatas, bueno, noches Dani, mágicas y mucha diversión. Con el aval y experiencia de Lobo Gianelli, la persona que más sabe de charter náuticos. La empresa que le propone navegar por todo el mundo en las mejores embarcaciones
y con todo resuelto. Por mail
a loboyanelli@chartersnauticos.com.